su nombre y apellido completo.
La senadora Desiree Graciela Macijara, presidenta.
Yo no sabía que ella se llamaba Graciela.
Hola Graciela, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Acá lo importante es que mi segundo apellido es Jara.
Horacio Cartes Jara. Sí, para que sepamos por dónde viene la parentela.
Claro, no por dónde viene el poder, para que atiendan con quién están hablando.
Con razón que está tan enojado tu primo.
Hola Enrique, Carlos y Gladys.
Buen día. Mariel nomás en un acto de brujería que no sé qué le hiciste a ella, puso tu nombre así completísimo.
No te vale, porque yo estoy muy orgullosa de mi nombre. Atendé rápidamente. Mi papá, que era un amante de la literatura francesa, deciré, era la novia de Napoleón, ¿verdad?
Sí.
Mi hermana se llama Lourdes por la Virgen y mi hermano se llama Víctor Hugo por el escritor.
Ah, mira vos.
Y Graciela es el nombre de mi mamá.
O sea que, bueno. Deciré, te molestamos por lo siguiente. Ya sé que hablamos ayer, pero ahora se trata ya la cuestión presupuestaria. Sí. Yo tengo dos preguntitas nomás y los otros, Graciela y Carlos también. Sí. Graciela, Dios. Dos cuestiones nomás. Estas cuestiones desfinanciadas que vienen de la Cámara de Diputados, que hacen referencia al aumento docente y médico, particularmente, o sea, que no tienen financiación, aunque a mi modo de ver, los montos no son tan grandes.
Para nada.
¿Ustedes van a revertir eso, decide, o cuál es la posición?
No, hay todavía una posición tomada. Como yo ayer te expliqué, ayer que hubo una explicación de parte de los técnicos para poner en situación a los senadores que no vieron en la televisión, no lo tenían por qué ver, la sesión de diputados, que vos sabes que duró hasta las 7 de la noche, que hubo muchos cambios, pero no en un costo mayor. Esa es la realidad. Pero ayer lo que se hizo fue una ubicación general de todo y hoy y mañana se dictamina. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos discutiendo acá en primer lugar? El aumento de los docentes, que tanto se habla, y el aumento de los de blanco. El aumento de los docentes son 40 millones de dólares. El aumento de los de blanco, que incluye solo a los médicos, son 20 millones de dólares. Entonces, vos sumás ahí, son 60 millones de dólares. Nosotros que estamos discutiendo, yo ayer ya le envié la nota a Santiago Peña en este sentido. Es lo que ya hablamos. Resulta que acá hubo una confusión, vamos a decir, siendo buenos, que cuando, creo que ya te expliqué, cuando se estaba discutiendo en la cuestión esta del proyecto de ley del salario mínimo, qué es lo que hace, modifica la situación actual, que el estudio de reajuste se hace cada 2 años y cuando la inflación es igual o superior al 10%. El proyecto de ley que ya tiene aprobado versión Senado, que dice, elimina esto de estudiar cada 2 años, y también el estudio, o sea, cada año va a haber un estudio automático, no un reajuste automático, ni del 7, ni del 10, ni del 5. Cada año se estudia automáticamente, a más tardar el 30 de junio, se remite, el Consejo de Salarios Mínimos remite al Poder Ejecutivo y ahí ellos deciden de cuánto va a ser el aumento. Ahora sí va a ser de 10, de 5 o de 3, o no va a haber, pero automáticamente es el estudio, pero no el reajuste.
Así
ahora,
mismo. Sí.
Cuando se empezó a tratar acá, ¿qué pasa? Ellos, el oficialismo, que es lo que dice, ¿por qué ya no asumimos en el presupuesto público lo que impactaría un probable aumento, que es lo que está hablando el oficialismo para el sector privado, del 7%? Y eso tiene un impacto en el presupuesto público porque afecta a policías, a militares y a una parte de los docentes y a un grupo de funcionarios que ganan el salario mínimo dentro de la función pública, que todo el mundo ve los bits, pero no ve esto. Eso tiene un impacto de 54 millones de dólares. Eso asumió como si nada la bicameral y diputados, a pesar que cuando Santiago Peña dijo luego, no, eso no fue un pedido del Ejecutivo, ahora nosotros le enviamos nota. Bueno, ¿ustedes respaldan o no este 54%, estos 54 millones de dólares? Otra cosa, la Corte vino y dijo, nosotros no tenemos ningún aumento y no pedimos más. Pero allí yo le dije en la bicameral, no señora, le dije a la presidenta de la Corte, usted en la realidad tiene un aumento de 15 millones de dólares, alrededor de 96 mil millones de guaraníes. Ah, bueno, pero eso hicimos un acuerdo con el ministro de Hacienda. Bueno, queremos la nota del ministro de Hacienda. Entonces la presidenta de la Corte se comprometió, nunca vino esa nota. vos ahí tenés 15 millones de dólares para la corte en bonificaciones. Luego, el Ministerio Público, que el año pasado ya entraron todas en la famosa matriz, se matriciaron, resulta que quiere recuperar otra vez sus bonificaciones, que ya hablamos. Y eso vos sumás todo, aumento de gastos rígidos, está que el Ejecutivo no dijo nada y esconde y asume, son 72 millones de dólares, más de los que 60 que tanto escándalo está armando. Vos te das cuenta, creo que estoy siendo clara, ¿verdad?
Bastante clara. Ahora,
bueno, entonces, nosotros estamos discutiendo, a ver, estos 72 millones de dólares que el Ejecutivo no chilla, no cuestiona, no dice que viola nada, ¿qué van a mantener o no para nosotros? No. Ahí tenés 72 millones de dólares menos para nosotros, para algunos en la comisión. Esto hoy se va a discutir, ¿verdad? Y sobre eso se está trabajando, a ver el aumento de los docentes y de los de blanco, que cuesta 60 millones de dólares. Esto no quiere decir que nosotros, estos 72, si no asume el Ejecutivo, llevemos para cubrir parte de los 60. Esa discusión todavía no hay, pero en la realidad hay un aumento de 130 millones de dólares, de los cuales la mitad está asumido por el Ejecutivo en gastos rígidos.
Pero a ver, ¿y la fiscalía cuánto es? Porque eso es lo que no, yo anoté, la Corte Suprema, 15 millones.
3 millones de dólares, pero en realidad es un poquito más. Bonificaciones.
Sí, no, ahora decide, ahí yo rechazo obviamente el 7% de los 54 millones de dólares, pero de lo que nosotros hablamos acá con Santi, y yo quiero explicarte un poquito lo que hablamos con Santi. Este 54 millones, aunque yo estoy en contra, tiene financiamiento porque van a sacar fondos de Fonacide y no sé qué otra historia. O sea, sacan de unos lugares para poner acá. Muy bien.
No, es que él quita. Eso hizo la bicameral. Ellos no hicieron nada.
No, está bien, o sea, la bicameral. O sea,
sacó. Y nosotros también podemos hacer de
no, por eso te digo,
no, yo te pagar lo otro.
No, entiendo, a lo que voy es, sacan de Carlos y le dan a Gladys, correcto. Entonces, no hay desfinanciamiento. Ahora, la posición que a mí me preocupa es la de generar un aumento de 60 millones que no le sacas a Carlos y le das a Gladys, sino que están en el aire. Entonces, yo quiero que simplemente quiero que me expliquen, o sea, no que me expliquen, que hagan, bueno, señores, si van a hacer esto, pongan el financiamiento. Lo que nos pueden hacer es escribir un papel en el aire, ¿entendés?
Bueno, quiero decir una cosa, yo acá estoy con los técnicos. En primer lugar, en parte lo de Fonacide, en parte, ¿qué pasa? En parte el Ejecutivo envió dentro del presupuesto, del proyecto del presupuesto, 38 millones de dólares de intereses de la ley llave en mano, atendé. Y entonces acá el Parlamento, cuando vino Jiménez Gaona, le dijimos, y después al ministro de Hacienda también, 38 millones de dólares para intereses de obras que no se adjudicaron todavía, cuando encima la ley, ayer recordó muy bien el senador Mario Abdo, tiene 3 años de gracia. ¿Por qué se va a meter en el presupuesto 2017 pago de intereses de llave en mano que todavía ni siquiera se han adjudicado y que el Senado, por lo menos, y tampoco en ese momento estábamos en la bicameral, sabemos cuánto cuesta? De allí se financió, como ninguno de los dos pudo responder eso. Jiménez Gaona dijo, yo no sé luego de dónde se quitó, pero hay que hablar con el ministro de Hacienda. Y cuando vino el ministro de Hacienda, dijo, a mí me pasó el ministro de Obras Públicas. Y entonces nosotros le dijimos, no señor, no corresponde. ¿Cómo van a meter intereses que no sabemos todavía cuánto va a costar? O ustedes ya saben. Se supone que está en proceso de licitación. Así que eso se financia de eso en la realidad.
O sea, que estamos hablando también de un financiamiento aéreo.
Claro. También hay... No, mira, si vos mirás Hacienda, la parte de las consultorías... Hay varias partes donde dice genérico, genérico, genérico. Y consultorías que el Congreso no sabe para qué está aprobando.
Eso pero yo te no puedo mostrar. Entonces no se aprueba. Entonces no se aprueba.
No, pero y toda esa parte pues es la que ya se recortó. Lo que tanto dicen al final, y eso nos está costando, que hubo un recorte así medio general, vamos a decir, textiles y vestuarios, que se usa para cortinas, para muchas cosas, menos para la parte policías, militares y el Ministerio de Salud, el Hospital de Clínicas de Textiles y Vestuarios, es la ropa del quirófano, todo eso. nosotros recortamos el 50%, es decir, y le vamos a recortar más todavía textiles y vestuario. Consultoría se recortó también, todo esto se tuvo un recorte muy importante, y te voy a leer, se recortó remuneración extraordinaria 12% a varias entidades, remuneración adicional 20%, bonificaciones y gratificaciones. Acá estamos hablando del tema de lo que la gente conoce como aguinaldo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Vos sabés que los funcionarios, aparte del aguinaldo legal, vamos a llamarle de alguna manera, tenían dos más. Bueno, la Cámara, la bicameral y la Cámara de Diputados se animó a hacer lo que no hizo el Ejecutivo. Eliminó una de las dos. Ahora queda una, aparte del legal. ¿Por qué no hizo eso Santiago Peña? Ya que es tan valiente, ¿verdad? Transporte y almacenaje, 18%. Pasajes y viáticos, 20%. Yo creo que debe ser más. Después se disminuyeron, aparte, servicio de capacitación, 38%. Y se van disminuyendo así una cantidad de cosas. Indemnizaciones de retiro voluntario, que vino 54.000 millones, pero se le disminuyó en total hasta ahora. Vino 39.000 millones, ¿verdad? Y le disminuimos casi totalmente, es decir, indemnización, retiro voluntario de funcionarios que quieren muchísimo, todo eso ya se hizo aquí en el Congreso. Entonces, ahora quedó un aguinaldo más, es decir, el recorte que se hizo, es el proyecto del Ejecutivo era, el recorte que hizo es 312.000 millones de guaraníes, es lo que se recortó en todo esto, ¿verdad? ¿Para financiar qué cosa? Ahí es que no tiene razón, para financiar los 154.000 millones, o sea, todo lo de la corte, lo de los policías, el jurado, todo eso se financió con este recorte de gastos rígidos que hizo el Parlamento y que no se animó a hacer el Ejecutivo, para que tengamos nomás en claro toda la película. Y aparte el Ejecutivo envió, te voy a decir la parte sensible, envía a la Secretaría de la Niñez con recorte del programa Abrazo, envía el Senadis, la Secretaría que atiende la discapacidad, con recorte, envía la Diven con recorte, envía la Secretaría de la Juventud con recorte, y también envía recorte de combustible para policía, para militares, es la parte de compra de equipos, combustible, estamos hablando del 9-11, y todo eso asumió la bicameral, todo esto ocurrió y todo eso se financió porque nosotros estamos cortando gastos corrientes. Ahora, en la Comisión de Hacienda, esto es la manera en que el Ejecutivo le está tratando, que conste que son los diputados, pero como no pueden hablar mucho porque es el oficialismo, bueno, que asuman ellos estos recortes o que no asuman. Este no es nuestro trabajo. Para que ellos recorten y que nosotros tengamos que ir viendo a ver de dónde quitamos para la Secretaría de Discapacitados, que ellos le recortaron, o de dónde quitamos para combustible de la policía, que si hablas con Santiago te va a decir, nosotros ajustamos a lo que ellos podían gastar. Mentira, yo te digo, por ejemplo, ellos dejaron en 22.000 millones la parte de combustible, ¿verdad?, para el año que viene, y ellos en este momento gastaron ya 36.000 millones, es decir, le están dejando sin combustible a la policía, y todo eso se está haciendo acá en 2 meses, que es el trabajo que tiene que hacer realmente el Ejecutivo. O sea, hay muchas medias verdades de parte del Ejecutivo. Porque si es por mí, ¿sabes qué? Proyecto Ejecutivo, y sobre eso trabajamos, y que asuman ellos que le dejaron a la policía sin combustible, a la Diven sin combustible, pero a la Diven sin insumos, a la Secretaría de la Juventud sin becas, a la policía y a los militares sin equipos, que asuman, porque nosotros tenemos que estar haciendo este malabarismo y encima estamos siendo criticados. Yo no tengo problema con la crítica, está muy bien, pero se está criticando 60 millones de dólares, pero resulta que ellos asumieron 72 millones de dólares y sobre eso no fueron capaces de recortar nada de gastos rígidos.
Senadora, lo que te, una precisión nomás, el tema de bonificaciones y gratificaciones, ¿en cuántos, sí, en cuántos millones de dólares lo que quedó? Estaba viendo yo que quedó en 175 millones de dólares aproximadamente. Yo no sé si tenés ahí la cifra oficial, porque vos hablaste de recortes en ese rubro, ¿verdad?
Mira, el presupuesto vigente eliminado es de 509 mil millones, ¿verdad? al eliminar, no, pero acordate, espera, eso está la parte de bonificaciones y gratificaciones juntas, ¿eh? Sí. Acordate que eso pasa en lo que la gente conoce como aguinaldo, está dentro de este rubro, exacto, el aguinaldo extra.
Sí, sí, sí.
Entonces acá vos tenés bonificaciones y gratificaciones, que hay que tener mucho cuidado con bonificaciones, porque ahí, por ejemplo, está las bonificaciones del personal de salud, ¿verdad? La parte de insalubridad que tienen casi todos los funcionarios, que el que tiene 200.000 guaraníes, o sea, ahí está la parte de bonificaciones, que eso vino alrededor, te voy a decir, 509.000 millones y nos 487.000 millones, ¿verdad? Y eso se recortó, el aguinaldo extra, como le conoce la gente, y se quedó en 481.000 millones, y falta uno más, que es la discusión que tanto se tiene, si es que se va a hacer o no, y esa nota ayer recibió también el ministro de Hacienda, porque queremos que ponga, cuando él vino y nosotros le preguntamos, a ver, ¿qué vamos a hacer con los aguinaldos extras, con las bonificaciones, con las horas extras, con la remuneración adicional? Él dijo, yo no quiero que corten nada, quiero que confíen en nosotros. Ayer luego ya le hablé, creo, de esto. Nosotros no vamos a gastar, pero no queremos que nos quiten el crédito presupuestario. Esa fue su respuesta en la bicameral, ¿eh? Esto yo no estoy inventando, porque la gente que vio se estaba transmitiendo en vivo.
Pero si, bueno, no van a usar, si no van a usar para pagar, que se reprograme, claro, ¿verdad?
Que se reprograme, o que vos sabés que nosotros estamos pagando ya en este momento los préstamos, que es algo que vamos a hablar durante el jueves en la plenaria. Los préstamos internacionales, que cuando nosotros aprobamos, la contrapartida era recursos del Tesoro, ¿verdad? Vos prestás del BID y el país pone una parte de sus ingresos, ¿verdad? Bueno, ahora en un estudio de bonos, que es lo que nosotros estamos viendo, que había sido que se cambió la fuente de financiamiento, y no es malversación ni nada, aclaro, pero lo que nosotros aprobamos, la contrapartida, a ver, un préstamo de 20 millones de dólares, vamos a decir, tenía 8 de contrapartida de recursos propios. Bueno, ahora la contrapartida es bonos, es decir, préstamos internacionales, que es deuda, se está, la contrapartida es deuda, bonos, que se ahorre en todo caso, que seamos austeros para dejar de pagar tanta deuda con deuda, o que se reprograme, como vos decís. Bueno, esa decisión es la que va a tener que tomar entre hoy y mañana la Comisión de Hacienda del Senado.
Senadora, hablando también de austeridad, este rubro es un poco menor tal vez en comparación a todos los que estaba mencionando usted, pero que también causó indignación en la ciudadanía, sobre los seguros VIPs, seguros médicos VIPs, que el Congreso recorta, el Legislativo recorta al BNF, al BCP, sin embargo mantiene en el Congreso, y hablamos de una suma de 7 millones de dólares más o menos dentro del presupuesto.
Eso es lo que se está estudiando ahora. Ahora te voy a decir, ese recorte que se dio, que también vamos a ver qué pasa. No se le puede recortar, pero no porque no queramos, ¿verdad? En el caso de los que tienen un seguro BCP, por ejemplo, ¿verdad? O BNF, que se recortó en diputados, ahí está bien que se... No, lo que pasa es que podemos recortar todo lo que queramos. O sea, nosotros le podemos decir, en el caso específico BNF, DCT y otros, nosotros le podemos decir, vamos a poner un tope. ¿Por qué? Porque eso es recursos propios, eso es de fuente 30, que no significa que sea su plata, ¿verdad? La plata es pública, pero el tema que en el caso del DCT por carta orgánica y del BNF, vos no le podés quitar a ver, yo te recorto tu seguro y llevo para cubrir los niños de la calle, no existe eso. En todo caso, nosotros le podemos decir, señores, acá se va a hacer austero, no se va a pagar más de este monto. E inviertan en su propio, el BNF, queremos más cajeros, yo creo que la ciudadanía quiere más cajeros, ¿verdad? Sí. Pero lo que no podemos hacer es así, decir, nosotros vamos a quitar 20.000 millones del seguro del DCP y vamos a mudar eso para insumos para el cáncer. Le estamos mintiendo a la ciudadanía, no se puede hacer eso, salvo que queramos reformar. Nosotros ya no tenemos tiempo. Tenemos que reformar la carta orgánica del BCP, del BNF, y hacer un montón de cosas para eso. Con respecto al seguro del Senado, porque yo no voy a hablar de diputados porque no corresponde, eso se habla, yo te cuento, el presupuesto, hablan los presidentes. En la plenaria sí, uno ya asume. Con respecto a eso, en el Senado se está estudiando. En este momento yo no te puedo decir cuál va a ser la decisión final, porque ayer empezó ese estudio de disminuir la parte de senadores, estamos hablando, porque acá hay algo injusto también. Y ayer se le envió también a de los senadores, estamos hablando de los 45, no de los funcionarios. Ayer se le envió una nota al presidente del IPS. ¿Por qué? Porque cuando se habló de que todos los funcionarios pasen al IPS, todo el mundo veía eso. ¿Qué dijo el presidente del IPS? No, dijo el presidente del IPS, por favor, no hagan eso. Sí. Porque la gente que es lo que dice, sí, va a haber mucha plata en el IPS, pero espera un poco, el IPS en este momento no va a aguantar 100.000 funcionarios de la noche a la mañana. Y ayer se le envió una nota a Benigno para que él, por favor, ponga por escrito, entonces por lo menos ya se quita ese argumento. Que se vayan todos al IPS es algo que todos sabemos. No sé, mi mamá forma pila a las 4 de la mañana en el IPS, ¿eh? O sea, sobre eso, y ella es asegurada y fue funcionaria del IPS. O sea, sobre ella es una jubilada en este momento que tiene 73 años. Sobre eso vos le vas a meter a 100.000 funcionarios en un IPS que está colapsado. Entonces uno tiene que pensar, estas cosas no son así nomás de fáciles. Y también le enviamos nota y que cada uno asuma. A todos los ministros, bueno, a ver, vos asumís tu seguro privado. Genial, asumí. Cada uno asume la parte que le corresponde. Nosotros estamos estudiando la parte de el Senado. No están así también como hoy salen en la tapa los bocaditos. Eso hace rato ya se suspendió. Vos venís al Senado, ¿verdad? Vas a venir al Senado y hay cocido, café negro, no sé qué, y una chipa que compra un senador, ¿verdad? El reto, boludo, hace rato ya vos venís a audiencia pública del Senado. Pues acá, en la realidad, el único que inició y que continuó un proceso de transparencia fue el Senado. El Ejecutivo se quedó desde el 2 de febrero diciendo la lista de planilleros. En el Senado, acá hay gente que fue destituida, hay gente que salió por planillera, y la parte de los bocaditos, vos venís a una audiencia pública y no hay nada. Está la parte del Congreso, que es otra cosa, porque el Senado pues asume, el Congreso se llama la parte del Cabildo y todas las actividades culturales que tienen. Esa es otra parte que también se está estudiando de disminuir algo. El Senado asume, o sea, ustedes cuando ven eso que dice Congreso, el Senado con los bocaditos, esa es la parte que tiene el Cabildo para sus actividades culturales. ¿Entendés? O sea, es muy complejo lo que pasa. Yo entiendo siempre acá el Parlamento es malo, pero en la realidad el Parlamento tiene 1.5% del presupuesto público.
Eso es lo que yo siempre digo y se enojan conmigo. Acá Carlos me putea todos los días. Pero
está bien, yo creo que hay que dar muestras de austeridad. Pero claro, ¿sabes lo que pasa, Enrique, Carlos?
Ya sabemos que es pequeño en comparación al Ejecutivo. Eso sabemos. No, yo no voy a decir que.
¿Sabes lo que pasa, Carlos? ¿Sabes lo que está mal que nosotros? Y esto vos sabés, ¿eh? Esto es una cuestión que empezó con Julio Velázquez, pasó por Blas Llano, por Mario Audo y termina ahora con Robert. Nosotros empezó realmente el Senado e hizo una serie de cambios. Realmente nuestros vehículos, nosotros no compramos vehículos hace no sé cuánto, y vos le ves que el Ejecutivo anda comprando último modelo. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Esto es como vos en tu casa, ¿verdad? Vos tenés dos hermanos. Yo me porto mal, pero mi mamá no me dice absolutamente nada. Y al que se porta bien y hace una cosita, le dice de todo. Entonces a mí me parece importante que la ciudadanía nos controle a todos, porque si no, ese proceso, que es lo que dicen acá otras personas, yo creo que hay que dar, y también a los funcionarios, sobre nosotros.
Yo te decía algo, perdón, voy a hacer una declaración de principio hablando acá ya contigo, porque yo tengo una discusión con Carlos, no con Lai, porque Lai se me va siempre temprano porque su colillo le descuenta la plata, ¿verdad? Pero con Carlos tenemos una discusión y yo quiero hacer esta declaración para que la gente también sepa, si quiere putearme ya bien, que me puteen. Nosotros acá estamos fijándonos en la paja en el ojo del Congreso y no en la viga del Poder Ejecutivo. Y a mí me enferma esa clase de discusiones.
A mí también.
El Congreso compró unos bocaditos que tienen huevo. Dejate de joder. El Congreso no gasta un carajo delante de lo que gasta el Poder Ejecutivo. Vamos a centrarnos en la viga y no en la paja. Eso es lo malo que yo digo.
Y yo estoy de acuerdo, en parte, ¿verdad? Te digo sinceramente, ahora también para mí es una cuestión de principios, que los privilegios uno tiene, pero esto es una cuestión de principio personal nomás, te digo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, que vos me retaste una vez, yo no viajo, yo hace 8 años soy parlamentaria, yo no viajo con plata pública, no viajo directamente, ¿verdad? Yo nunca viajé, ¿por qué? Porque los viajes que yo veo no hacen para mí a mi función estricta en las comisiones en que estoy yo, y esa es una cuestión de principio personal. Eso no quiere decir que el que viaja está mal, ¿verdad? Pero yo no viajo. Hay cuestiones para mí que son de principios, con plata pública, ¿no es? Ahora, también se va a recortar eso en el Senado, la parte de viajes, y sin embargo, viajes del Ejecutivo, ni por si acaso se recorta. De todos modos, sigue siendo la discusión del 0,001, como vos decís, ¿verdad? No, es la discusión gruesa. El Senado, que es lo que hizo en estos 3 años con los 4 presidentes, 4 ahora ya, querer dar muestras, a ver si siguen el ejemplo de la austeridad más allá de los principios, pero nadie sigue el proceso de la austeridad y de dar el ejemplo, al contrario. Y aparte acá hay una campaña merecida en parte de desprestigio, pero a mí me preocupa la campaña de desprestigio cuando viene del poder político, porque se intenta disminuir al Congreso, al poder Congreso. Parlamentario, claro, no, exacto, a los senadores y a los diputados.
Claro, eso
es la institución.
El ataque del poder ejecutivo, pues, claro. Ellos quieren la constitución de Estigarribia, ellos quieren volver a 1940.
Ahora, se tiene que mejorar y nunca nomás se hace, no sé por qué, la representación en el Congreso. Sí, yo creo, claro, que ese es el gran problema. Sí, pero no robarle atribuciones al Congreso. Santi, nosotros vamos a estar mejor, vamos a estar mejor cuando se mejore también la representación en el Congreso, porque hoy muchísimos colegas dejan mucho que desear, y yo creo que eso es lo que le molesta a la gente. Resulta que el legislador vive como un rey y la gente que le vota vive como un mendigo.
Perdón, voy a usar también esta nota con Desiree para hacer una autocrítica, Carlos, en términos de medios de comunicación. Lo que pasa, mi querida Desiree, y lo digo así, aunque se paren de cabeza y se enojen todos los compañeros, es que hay una cantidad de periodistas recontrapelotudos que en realidad jamás se dignaron a mirar cuánto es el presupuesto del Congreso y cuánto el presupuesto de la Administración Central en el Poder Ejecutivo, y entonces, boluda, se compran 3 bocaditos en el Congreso y se tiran por la ventana. Y en cambio, sí, nos están mirando que en el Poder Ejecutivo se están gastando 12.000, y escuche bien la gente, porque lo que digo es verdad, 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares. Entonces vos decís, la puta, estos están pagados, ¿entendés? A eso es lo que yo voy.
Yo estoy de acuerdo contigo, Enrique, pero también en parte con lo que plantea la senadora en cuanto a una decisión moral, si se quiere, y lo que plantea Carlos, porque esto que mencionamos como ejemplo nomás del seguro, es cierto, es la paja en comparación a la vida, tenés toda la razón. Sin embargo, ¿por qué un ciudadano trabajador que gana sueldo mínimo tiene que soportar lo que ella misma mencionó del IPS?
Porque te está explicando, porque te está explicando que hay que pasar 100.000 tipos al IPS y el IPS... O sea, hay un problema que hay que resolver.
Pero 1.5 millones de destinar por seguro médico VIP a cada funcionario es...
Vos si querés tener un seguro de 2 millones también, pero que te descuenten de tu sueldo. Eso nomás es lo que yo pido. No solo para el Congreso.
Es para todos. Y a eso no.
Claro, eso es lo que yo pido. A ver, y creo que no es injusto, ¿verdad?
Dejar hablar de Siré.
No, y esa es la discusión que se está teniendo ahora. Poner un tope. Yo menciono nomás porque la gente... Y la prensa, o sea, la prensa periodista, la que se vayan todos al IPS, y la gente ya repite, bueno, yo creo que cualquiera que se va al IPS, pero ya va a firmar el presidente del IPS, sabe que el IPS, es más, vos sabés, acá desde el Parlamento, cuando yo era diputada, por lo menos se decidió meterle, creo que a todos los funcionarios de la Fiscalía, después se le metió a los del registro, casi murió el IPS, porque el IPS vino y eran pocos. No queremos, nos sale más caro, no es cierto, porque atiendan lo que les voy a decir. Cuando entra un funcionario público al IPS, se le va a descontar su salario, pero la patronal llamada Estado Paraguayo no va a aportar porque debe al IPS. Entonces vamos a producir un agujero en el IPS.
Senadora.
Hay que separar las cosas. Entiendo lo que ustedes están diciendo. que se descuente nuestro salario, pero por favor que no me digan más tan tranquilamente, sí, que se vayan todos al IPS.
No, claro, eso es otra cosa. No planteamos eso.
Bueno, yo no planteo. Si claro, querés irte al Migone, andate al Migone. Vos tenés todo el derecho, no solo vos, sino a los del Poder Ejecutivo, también le digo a los ministros de la Corte. Que
bueno,
tienen...
está planteando, no hables de los altos cargos, hablemos de la mayor cantidad de gente que es el funcionario.
El funcionariado.
El funcionario, sí, ¿verdad?
Y que, bueno, y que en promedio ellos tiene 1,500,000 en seguro VIP. En promedio, por la cantidad
de... No, en promedio es 600,000 guaraníes y hay gente que tiene 400,000 guaraníes. Para y que claro, veas que no es cierto.
Y pero por eso yo digo, o sea, vos podés tener seguro en el sirio-libanés también si querés. Pero pagá de tu sueldo nomás, yo digo. Eso nomás.
Los altos cargos.
Claro.
Los altos cargos. El resto, que es la mayoría, tenemos que ver qué hacer para no colapsar ni el sistema previsional, ni para no colapsar el sistema de salud pública, porque salud pública va a la gente que vos sabés no tiene ni para el pasaje, llega por el vecino, llega el que le lleva, qué sé yo. Vos le vas a dar a un funcionario que gana 2 o 3 millones y una persona que no tiene en este momento salario mínimo, vas a meter 100,000 personas a ser usuarios de salud pública de la noche a la mañana. ¿Quién te parece que va a ser atendido? ¿Eh? El que llega con coche, el que tiene allí, el que tiene algún amigo, y los los hospitales públicos, y la gente que no tiene nada, que ni gana ni el salario mínimo. No, es una discusión así. ¿Se van al IPS o se van al Ministerio de Salud?
Nosotros nomás deciré, te quiero contar que nosotros estamos acá cuando estamos hablando, es una idea, el Congreso Español, las Cortes Españolas,
sí,
resolvió el año pasado, antepasado, no me acuerdo, que efectivamente todos los funcionarios públicos, altos, bajos, medios del Estado, van al sistema público. Y punto, se acabó. Y a mí me parece, desde el punto de vista de la ejemplaridad, perfecto. Y yo estábamos hablando con Carlos la pasada que eso es lo que debería hacer. Ahora, hay que discutir los procedimientos. A eso hay que discutir los procedimientos, porque eso que vos decís también es verdad. Pero el punto que molesta es simplemente pagar con dinero público.
No, el plus lo que molesta.
¿Entendés?
El plus, porque nadie tiene plus en la vida real.
Ciudadanos de primera y de segunda, no, eso es lo que molesta.
O sea, ni siquiera, porque vamos a ponerte el ejemplo de un ciudadano que gana salario mínimo. No sé, y en su trabajo, ponele. Salario mínimo, un chofer.
Estamos hablando del privado,
¿verdad? De un privado, de un chofer en el privado, sí, que gana salario mínimo. Si él quiere pagar un seguro privado, tiene que descontar su sueldo. Y sabe que le va a quedar menos de su sueldo, pero es su problema. Entonces lo que yo pido es igualdad.
Esta persona en la realidad debería estar en el IPS, ¿verdad?
Exacto.
Probablemente.
Exacto, ¿eh? Probablemente.
Partamos de esa base.
Sí, correcto.
Yo estoy de acuerdo con lo que dijeron anteriormente, porque yo estudié ahí, yo conozco el sistema público. Te cuento que allá hasta hay como un chiste, nos vamos a comparar el sistema público español, por supuesto. Bueno, es al revés. Nuestro sistema público solamente se compara con Haití, pero en serio, yo no estoy diciendo.
Totalmente de acuerdo.
No. Pero esto es una cuestión así, pero de cifras. Entonces, allá, yo me acuerdo que siempre había esa broma, que quienes se iban al sector privado. Decían cuando eso se iba la reina para tener hijos, porque el sector público, como tiene que ser, porque los impuestos se invierten bien. Quítale la parte de corrupción, que vimos la última parte de Felipe, de Rajoy, lo que estamos viendo ahora, pero el sistema público es sagrado, ¿verdad? Yo he visto que yo estuve en hospitales públicos. Vos le tenés en el mismo piso a una persona que tiene plata, donde se acaba de hacer un trasplante de hígado, que comparte al lado con un tipo que es un obrero, ¿verdad? Así es el sistema español público, con muchas falencias. Decía un profesor mío en España, la mayor seguridad que tienen los ciudadanos es que estén en el mismo avión. Él siempre decía esto. Cuando desde el momento que exista aviones exclusivamente primera clase, otros aviones que son clase media, vamos a decir, ¿verdad?, o turista, van a empezar a caer más los aviones que tienen clase turista, porque se van a hacer menos mantenimiento, menos cosas. Él hacía esa figura. El sistema tiene que estar todos para que sea seguro. El mismo médico que le opera a una persona que tiene más, le tiene que operar a un obrero. Atender el concepto así que tenían mismo, que para nosotros es la parte que el Estado es ahí, es la presencia del Estado cuando se nota, fruto de los tributos bien invertidos.
Así mismo.
No quiero eludir la conversación anterior, porque todavía no hay una decisión acá sobre el seguro de los senadores.
Sí.
sobre el seguro de los funcionarios sí se está discutiendo poner un tope, ¿verdad? Un tope. En algunos casos, en el caso del que tiene más, creo que el seguro del BCP, esos 1.300.000 más o menos, o más, nosotros lo que podemos hacer, decirle al BCP y a otros, van a ser austeros, pero no podemos trasladar ese dinero para que sobra, entre comillas, no podemos quitar por carta orgánica. Y se está planteando poner un promedio y luego hacer un proceso gradual, que es lo que ustedes están hablando. Pero se les envió nota a todos los ministros y cada ministro va a tener que responder. Y al final, si tenemos tiempo, te reitero, a Benigno ya se le envió, al presidente del IPS ya se le envió, y podemos hablar también con el ministro Barrios, que estoy segura que va a decir casi la misma cosa, ¿verdad? Pero es un proceso gradual que nosotros queremos empezar. Todavía no les puedo decir cómo va a terminar, pero nosotros queremos empezar, ya que el Ejecutivo no piensa empezar eso, ¿verdad? Pues ya viste, no, pues ya viste la vez pasada, y me parece bien que uno asuma sus decisiones, ¿verdad? En el programa de televisión, cuando Santulla le insistía mucho a Santiago Peña, a ver, ¿por qué vos no le quitás el seguro que tiene? Los de Hacienda tienen un seguro que es DITVIR, ¿eh? También, el Ministerio de Hacienda. Pues que se renegoció mejor, como dice Santiago, es cierto, pero tienen un seguro que sale un poquitito más barato que el seguro del BCP, pero que es DIP, así. El BCP, por ejemplo, tiene el reaseguro internacional. Ellos se enferman un poquitito más y ya se van al Sirio Libanés. Es el BCP, ¿verdad? Hacienda tiene un seguro similar, pero sin embargo, el ministro de Hacienda dijo, no, yo asumo eso, forma parte del contrato y no voy a quitar. Entonces yo me imagino que los otros ministros van a hacer lo mismo, pero a ellos no se les cuestiona nada. Yo no es que no quiero que no se nos cuestione a nosotros, es que se nos cuestione por igual nomás a todos.
Es verdad.
O que se nos cuestione solamente a nosotros, pero que sepan nomás que acá hay un carnaval que en un año no se puede arreglar y menos en un mes y medio. Este presupuesto que vino es conocer la función cortar y pegar. Bueno, eso es lo que hizo el Ejecutivo.
Copy-paste. Bueno, deciré, sí. Muchísimas gracias. Hablaremos luego con más detalles. Gracias.
Dale, bueno, quedó la parte de bonos. No le preguntamos.
Sí, bueno, pero no podemos. O sea, tenemos el tema.